Del Oye Cómo Va.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular. Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 17 de septiembre, Unai Simón trabaja ya en Lezama realizando ejercicios en solitario, por lo que su vuelta a los terrenos de juego podría llegar antes de diciembre. El guardameta de Murguía y Yeray Álvarez son las dos únicas bajas en el equipo rojiblanco, que hoy ha vuelto al trabajo con la cabeza puesta ya en la visita a Butarque pasado mañana. Hemos quedado con el delantero del Leganés, Miguel de la Fuente, para saber cómo llega el equipo madrileño al choque del jueves. Luego repasamos la corta historia entre ambos equipos, porque se da la curiosidad de que solo hay un león en la historia que ha sido capaz de marcar en el estadio del Lega. De verdad que solo se han jugado 4 partidos. Está todo en nuestra web, radiopopular.com, luego lo desvelamos. Y el jueves a las 7, que será cuando arranque el partido desde las 6 en la emoción del bacalao, viviremos también el homenaje que le va a hacer el club pepinero a Javi Eraso, ex de los dos equipos, que colgaba las botas y será homenajeado el jueves. Luego a eso de las 2 sacaremos la gabarra para comentar toda la actualidad del Athletic, y a las 3 vuelven las tertulias de Bilbao Basket con José Luis Blanco, en un día en el que la plantilla de Pons Arnau estará en la Basílica de Begoña para realizar la habitual ofrenda floral. Ya saben que la semana que viene arranca la competición oficial con la previa europea y también con ese partido de liga del domingo. Escucharemos también al pívot islandés Tryggvi Linason. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Ahí pueden dejar sus opiniones de Athletic Bilbao Basket o lo que deseen. Nos pueden escuchar a través de nuestra web, radiopopular.com. Hasta las 4, Oye Cómo Va.
Desde fuera se ve una casa reformada, lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso, tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Prisma Psicología, tu centro especializado en mujeres y colectivo LGTBIQ. Te ayudamos a comprender y solucionar lo que te ocurre en un espacio seguro y especializado. Visítanos en calle Ledesma 10 bis, piso 6, oficina 1, salida de metro Abando por Berastegui. Más info en prismapsicología.es o en el WhatsApp 645 35 78 13.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
El Athletic ha vuelto a ir a los entrenamientos en Lezama después de la jornada de descanso que disfrutaron ayer tras ganar en Las Palmas. Hoy han vuelto pensando ya en el partido de pasado mañana, jueves a las 7 de la tarde en Butarque frente al Club Deportivo Leganés. Valverde cuenta con tan solo dos bajas, la de Yeray y la de Unai Simón, que es de larga duración. Se calculaba que regresaría no antes de diciembre. Pero hoy le hemos visto al margen del grupo, ya en el exterior de las instalaciones de Lezama, realizando algunos ejercicios, y eso nos invita a pensar que puede adelantar esos plazos de recuperación, aunque en teoría hay que darle tiempo a Unai Simón para que se recupere bien y luego no tenga secuelas en esa operación, en esas molestias de la mano. Sin Yeray y sin Simón tendrá que afrontar el Athletic la visita a Butarque, ese partido adelantado de la séptima jornada. Un choque que va a aprovechar el equipo pepinero para homenajear a Javi Eraso, exjugador de ambos equipos. Y bueno, como ya colgó las botas, ahí estará para recibir el aplauso de los locales y también de la hinchada rojiblanca, que seguro que también acude al estadio madrileño. Los Leones que van a buscar su segundo triunfo consecutivo a domicilio después de ganar a la UD Las Palmas y de colocarse con 7 puntos en la clasificación. La trayectoria del rival en primera división es escasa. Los pepineros afrontan su quinto año en la élite, por lo que los antecedentes aún no son significativos. De las 4 visitas a Butarque, los Urigorri han obtenido 1 victoria, han empatado 2 veces y han caído en 1 ocasión. El triunfo llegó en la recta final de la campaña 18-19, cuando los Leones, dirigidos por Gaizka Garitano, sacaban los 3 puntos sin apenas pisar el área rival gracias a un gol en propia puerta de Nesiri. La derrota se produjo en la campaña anterior, merced a un solitario tanto de Bobú. De los 2 empates, el primero llegó en la primera visita a Butarque en la campaña 16-17 de la mano de Ernesto Valverde, que va a repetir este jueves en el banquillo, y fue un aburrido 0-0. Distinta fue la última visita al estadio madrileño en la 19-20. El marcador finalizó con empate a 1. Segundo bacalao en la historia del Athletic en Butarque, aunque en realidad es el primero, porque el anterior fue un tanto en propia puerta, ya lo hemos dicho, de Nesiri. Así que el artífice del único bacalao en Butarque lleva la firma de un exjugador. ¿Recuerdan quién fue? Pues fue Raúl García, que colgó las botas el pasado mes de junio. En entonces un partido cerrado, el navarro aprovechó el penalti de Bustinza a Gaizka Larrazábal para adelantar a su equipo desde los 11 metros. Luego empataría Óscar Rodríguez. Pero Raúl García tiene el honor de ser el único león en marcar en Butarque. Así lo vivíamos en Radio Popular.
El balón para Núñez, a ver cómo concluye esta jugada y esta capa. Línea de tres cuartos, puede encarar, a ver en velocidad. Tiene a Kevin Rodríguez, Williams cerca, caracolea, la esconde a punto de perderla, la saca bien, vértice del área para Williams. Williams de cara para Beñat. Beñat que juega por dentro, cae Larra y penalti, 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 penalti. Tomamos el penalti, Raúl García el otro día acertó. ¿Por qué no hoy? Sexta jornada para adelantar al Athletic, para mantenerle líder. 11 metros, Raúl García, 22 a la espalda. Contra Soriano, los jugadores que no entren dentro del área como contra el Mallorca. Vamos Raúl, tú puedes. Estamos en el 13 de la segunda parte. Mal número, pero no vamos a fiarnos de eso. Dice el árbitro que todavía hay que esperar un poquito más. Calma Raúl, calma. Nervios de acero para mantener líder. Pierna derecha, ¡bácalo! Bacala, 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 de Raúl Rulo García.
Tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes?
Anda, que se ha puesto nervioso desde los 11 metros. ¿Y eso qué le han hecho esperar? Sangre fría, nervios de acero. Arriba, a la derecha, casi a la escuadra. Por alto, imparable. Raúl García no falla. Sigue aumentando sus números. Cuarto bacalao en esta temporada. Se adelanta el Athletic en Butarque para mantenerles líderes. 0-1. Oye, ¿cómo va? En Radio Popular.
Decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes?
Bueno, pues el único bacaladero que ya no está en activo y que ojalá este jueves alguien se sume a la lista de Raúl García. Un Leganés que tiene 5 puntitos, ¿eh? 2 menos que los Leones. Luego lo repasamos en la charla que vamos a mantener con Miguel de la Fuente, el delantero vallisoletano del equipo madrileño. Y el otro día les contábamos que había debutado Iker Muniain el pasado fin de semana con su nuevo equipo, el San Lorenzo de Almagro. El Vasco, como se le conoce al de la Chantrea en Argentina, entró en el minuto 67, jugaban en casa. Y bueno, pues trató de ser fiel a su estilo, jugó de enganche, estuvo participativo, pero tampoco acabó marcando diferencias. Hay que tener en cuenta que era su primer día, lógicamente. Cayó San Lorenzo en casa 0-1 contra Vélez. No pudo sacar ni un solo punto y el domingo tiene una nueva oportunidad ante Defensa y Justicia. Aprovechando ese partido, la ESPN aprovechó para preguntar a los aficionados de San Lorenzo sobre la figura de Muniain.
¿Conocían a Iker, sí o no?
Sinceramente no tenía muy visto de fútbol, pero vi unos videos y promete.
¿No lo conoces?
No. La verdad que no, porque no miro fútbol europeo.
Ahora cuando llegó, ¿buscaste alguna info, algún video?
Busqué algún video, ojalá haga la mitad de lo que vi que hacía.
Primero tuve que googlear porque no tenía ni idea.
Lo anduve googleando, un crack, un jugadorazo. Hice un par de goles ahí en el Athletic, un jugadorazo.
No lo conozco, no sé cómo juega, pero me parece que ya lo que dijo y lo que hizo hace que nosotros nos entusiasmemos.
No, un juego gallego, a ver si entra y moja.
Con la Iker, papá. Aguante el Cuervo y Muniain.
¡Bajo! Este club es tuyo.
Bueno, pues hay expectación y cariño hacia Muniain, esperemos que le vaya bien. Otro ex, Oier Zárraga, disfruta del liderato del Udinese en el Calcio tras ganar al Parma 2-3. El Getxotarra jugó 25 minutos prácticamente, aunque es verdad que en 5 partidos disputados, 4 de Liga y 1 de Copa, pues no llega ni tan siquiera a la hora de juego. El año pasado acabó con 600 minutos, parece que más o menos lleva el mismo camino. Y en el Athletic femenino, malas noticias para 3 leonas, pero buena para David Aznar, que recupera a Maite Zubieta, Sara Ortega y Yone Amézaga, que vuelven a Lezama tras caer eliminadas con la selección española sub-20 en los cuartos del final del Mundial de esta categoría. También ha vuelto Eunate Astrálaga, pero ha salido cedida a Eibar. Y hoy tenemos un partido adelantado de la 7ª jornada. Ya saben que los de la Europa League no pueden jugar la próxima jornada porque va a ser entre semana, no la del fin de semana, la del domingo contra el Celta, sino la siguiente, y por eso Athletic y Real tienen que adelantar sus partidos. Pues hoy a las 7, Mallorca-Real, para el jueves queda ese Leganés-Athletic. Y hoy también se inaugura la nueva Champions, este nuevo formato que es idéntico al nuevo formato de la Europa League. A las 7 menos cuarto dos partidos, Juventus, PSV y Young Boys, Aston Villa, y a las 9 otros cuatro, Milán, Liverpool, Bayern Múnich, Dinamo de Zagreb, Real Madrid, Stuttgart y Sporting de Portugal frente al Lille. Los partidos para hoy en la Champions, que arranca también curso. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, en Leganés tienen una buena oportunidad para demostrar por qué se fichó a Yaló. Pues seguramente que tenga minutos, habrá, entendemos que varios cambios. Luego lo comentamos en la gabarra. Corregirme, este jueves juega el Athletic, no decís el domingo a las 4 y cuarto, juega el jueves a las 7 en Leganés y el domingo también a las 4 y cuarto en casa contra el Celta. Es que en 8 días 3 partidos y luego el jueves en Roma y el domingo que viene en casa contra el Sevilla. Esto es un no parar. Por aquí dicen, el Athletic lo va a pasar muy mal, me da que el partido... no lo ganamos. Me imagino que se refiere al de Butarque. ¿Está lesionado Yaló? No, no está lesionado. ¿Sabéis si televisan al Athletic en abierto? Pues no, como está en Europa, en abierto no lo van a televisar. Por aquí dicen que le vaya bien a Muniain en Argentina. Se lo merece. El jueves jugamos contra el monstruo de Leganés, nos dice un oyente. Y otro por aquí... Vaya horarios que nos están poniendo en casa, ni para comer. 688-89-36-35, una pausa y buscamos protagonista en el Leganés.
Radio Popular, Herri Ratia.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Carranza celebra este miércoles el Día de la Patrona Nuestra Señora del Buen Suceso. Calejiras, romerías, festival taurino, el mejor humor y la actuación de los cinco bilbaínos. Verdintas Uneango Satu, Carranza Coudala.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
El Athletic visita el jueves al Club Deportivo Leganés y nosotros queremos testar un poco cómo llega el equipo pepinero a este partido. Para ello saludamos a esta hora, 1:48, al delantero del Lega, Miguel de las Fuentes. ¿Qué tal estás? Arratsaldeon.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo de un poco el euskera, cómo ha estado en el Alavés, manejas ahí un poco, ¿no?
Un poquillo manejo.
Bueno, eso está bien. Bueno, fueron más de 60 partidos, ¿no? Con el equipo vitoriano, buen rendimiento la temporada pasada en el Lega y al final, pues, confianza, ¿no? Después de lo que hiciste, han pagado algo más de 2 kilos, te han firmado hasta 2028. Me imagino que contento, ¿no? Con esa confianza que han depositado en ti.
Sí, la verdad que súper contento después de un año súper bonito y conseguir el ascenso, que confíen así en ti es increíble.
Claro, es que fuiste una de las claves para el ascenso, ¿no? Fueron 13 goles, si no recuerdo mal, te saliste.
Sí, 13 goles fue increíble, un año increíble a nivel individual y a nivel grupal y muy contento.
Oye, 13 goles en primera, ¿lo ves o son palabras mayores?
Ojalá, son palabras mayores, pero ojalá sea así y podamos conseguir el objetivo y el individual, pues, otro buen año.
Tú has alternado estos últimos años en primera y en segunda. ¿Se nota mucho ese cambio? ¿Hay tanta diferencia de segunda a primera?
Sí, yo creo que los jugadores son mejores, el ritmo de competición es muy alto y la verdad que sí, se nota bastante el cambio.
Comenzasteis la liga empatando en Pamplona, ganasteis en casa Las Palmas, luego puntuasteis también en Valladolid, estabais invictos hasta la tercera jornada, luego se ha torcido un poco, ¿no?, con esa derrota ante el Betis y también contra el Mallorca, que al ser en casa igual es la que más os ha dolido.
Sí, empezamos la verdad que muy bien y es verdad que llevamos estas dos jornadas, dos derrotas y sobre todo lo que tú dices, en casa duele más porque yo creo que nuestro objetivo pasa por hacer buenos partidos en casa y sacar puntos aquí en Butarque, así que la verdad que esa sí que dolió bastante.
Yo sé por qué habéis perdido, se lo puedes decir al míster, claro. Contra el Betis no jugaste, contra el Mallorca estuviste en el banquillo y saliste luego, y en cambio los tres primeros que había sido titular, invictos. Yo creo que las cuentas cuadran, ¿eh? Hay que decir al míster que cuando tú juegas titular no perdéis.
Hombre, habrá que decírselo a ver si es por eso.
Claro, tú vete con los datos y como que no quiere la cosa, dices, oye, mister, mira, titular tres veces, invictos, puntuando fuera de casa, me quitas del once y dos derrotas.
No, habrá que decírselo y volver a jugar, a ver si contra el Athletic sacamos algún punto.
Bueno, ¿te ves en el once el jueves? ¿Sabes algo?
No sabemos nada, ojalá que sí, pero bueno, a aceptar la decisión del mister, sea lo que sea, y a intentar aportar cuando me toque.
Porque al final llegáis con 5 puntos en mitad de la tabla, el Athletic tiene 7, que está parecido, no sé si esperabais algún punto más, estar un poquito mejor, pero bueno, es complicado, ¿no?, sacar puntos en primera.
Sí, sabíamos que iba a ser un inicio de liga complicado, esperábamos tener algún punto más por el partido que perdimos en casa, pero bueno, no llegamos en una mala posición. Hemos hecho un buen arranque y estamos contentos a pesar de esta mala racha de los últimos dos partidos.
Oye, igual es importante también ser duros mentalmente y cambiar un poquito el chip, porque claro, el año pasado en segunda ganabais un montón de partidos, la gente estaba acostumbrada a que ganarais, y ahora en primera va a ser distinto, ¿no? Vosotros mismos el hecho de saber que seguramente no vais a ganar tanto como el año pasado, que la gente también lo tenga en cuenta, no frustrarse, ¿no?
Claro, yo creo que eso es importante, pensarlo dentro del vestuario, tanto como la afición, que venimos de un año súper bonito y de ganar muchísimos partidos y que en primera división eso no es lo normal.
Yeah.
O sea, hay equipos muy buenos que lo normal es que nos cueste mucho más sacar puntos y lo que tú has dicho, ser fuertes mentalmente para afrontar este año sabiendo que eso puede pasar.
Habéis puntuado en dos partidos fuera de casa, en Pamplona y en Valladolid, pero normalmente lo que me apuntabas antes, ¿no? Un equipo recién ascendido se tiene que hacer fuerte en casa, en Butarque. Supongo que el mensaje del míster va por ahí, ¿no? ¿O en qué incide Borja?
Sí, es en sobre todo en casa, hacernos fuertes, intentar sacar los máximos puntos posibles, porque luego fuera de casa, en primera división, es muy difícil puntuar. Hemos conseguido en dos campos difíciles como el del Valladolid y Osasuna, sacar puntos, y esos puntos tenemos que centrarnos en hacerlos buenos en casa.
Oye, por cierto, ¿cómo es Borja Jiménez, el míster? Porque en primera no le conocemos mucho, no sé, ¿cómo es? ¿Es duro, de los que le gusta hablar mucho, o qué destacarías de él?
No, yo sobre todo lo que destaco el buen rollo que tenemos en el vestuario, es un entrenador muy cercano, habla mucho con nosotros y sobre todo nos transmite muy bien lo que quiere cada partido.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa el jueves. Es verdad que no se han enfrentado muchas veces Athletic y Leganés, porque es el quinto año que están en primera, una victoria, una derrota y dos empates. Pero bueno, no sé cómo estás viendo al Athletic este año, que le ha costado un poco al principio, viene de ganar, que no sé si has podido ver algo del Athletic y qué te está pareciendo.
Sí, la verdad que empezó un poco mal para lo que se espera del Athletic, pero son un equipazo, vienen de demostrarlo el año pasado y este año, en cuanto empiecen, ya vi el partido el otro día contra Las Palmas y juegan muy bien, son muy intensos y se demostró que son un gran equipo que va a pelear por estar arriba y nosotros tenemos claro eso, que va a ser un partido muy complicado, pero tenemos que ser fuertes y hacérselo pasar mal en Butarque.
Oye, si pudieras quitar a un jugador del Athletic para que no fuera Butarque, ¿a quién dejarías en Bilbao?
A Nico Williams.
¿A Nico?
Sí. Para mí es de lo mejor de la liga y de lo mejor de España, sin duda.
Marca las diferencias, ¿no? Luego hay otros, pero Nico, es verdad que por lo que se le vio la temporada pasada, este igual no empezó tan bien, pero en la Eurocopa se salió, ¿no?
Sí, al final el Athletic está lleno de jugadorazos, o sea, Nico, Sanced, Guru, o sea, son muy buenos jugadores, pero yo creo que el que más marca la diferencia para mí es Nico.
Oye, de tu etapa con el Alavés te tocó medirte al Athletic, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos duelos?
En casa sacamos un empate, me acuerdo, fue un partido muy duro y luego allí en San Mamés nos tocó perder y sobre todo eso, duelos muy duros, muy intensos los partidos y un gran ambiente de fútbol allí.
Vas a tener delante a Vivian con Paredes, bueno, puede jugar Núñez también, pero sobre todo Vivian, ¿no? El nivel que está demostrando también con el Athletic, con la selección española, vais a tener una bonita pelea ahí, ¿no? Si te toca jugar.
Sí, yo compartí vestuario con él en las selecciones sub-18 y sub-19 y ya se veía que era un gran jugador y ahora ya lo está demostrando a nivel nacional, internacional. Entonces va a ser duro esa pelea.
Bueno, dile que no te dé muchas patadas, ¿eh? Dile que...
Sí, sí, tendré que decírselo.
¿Eres de los que ves mucho fútbol? Me has dicho que viste el otro día al Athletic, no sé si porque jugáis justo contra ellos o porque eres de los que te tragas todos los partidos.
Bueno, porque mi mujer es del Athletic, entonces me toca ver los partidos siempre aquí en casa.
Está bien, está bien. Me parece que es una gran idea. O sea que a lo mejor el jueves no te apoyan tanto.
Bueno, esperemos que sí, pero va a ser difícil.
El otro día ganó el Athletic, pero vimos a Julen Aguirrezabala, que tuvo pues un día malo, se le vio nervioso, con dudas. Yo no sé si eso lo tenéis en cuenta los delanteros, ¿no? O sea, el jueves si te ponen a jugar, dices, voy a probarle, a ver cómo está, si sigue con dudas, le tiro la primera que pueda, colgarle muchos balones. ¿Eso se habla en la caseta o lo tenéis claro o no le dais mucha importancia a esas cosas?
A ver, se puede hablar, pero no le damos mucha importancia porque un día malo o un día con dudas lo tenemos cualquiera, sea la posición que sea, y eso no quita que es un porterazo y bueno, un día es un día y se puede hablar, pero no lo tenemos muy en cuenta.
Ya. Bueno, pues Julen, que en principio jugará, claro que sí, el partido frente al Leganés. Estaba pensando en la etapa del Alavés, coincidiste con Villalibre también en el ascenso, ¿no?
Claro, sí, coincidí con él.
Claro. Vaya forma de subir, ¿eh? Aquel penalti que tiró el Búfalo. Qué sufrimiento, ¿no?
Sí, fue un gran partido y yo creo que nadie nos esperábamos subir de esa manera, pero increíble. El Búfalo tuvo mucha tranquilidad para meter ese penalti y darnos esa alegría a todos.
Ahora os enfrentaréis en primera, ¿no? Buena noticia. No sé si tenéis buen rollo, si habláis mucho o cuál es vuestra relación.
Sí, a pesar de compartir puesto, desde que llegó se integró genial al grupo, es una gran persona y personalmente le tengo muchísimo cariño.
Bueno, también hay el jueves homenaje a Eraso, el ex del Atleti, de Leganés. Está bien, ¿no?, que el club tenga esos detalles y se acuerde de los exjugadores.
Sí, yo coincidí con él en mi primera etapa aquí y es un gran jugador, una gran persona y yo creo que se merece todo eso.
Oye, si marcas el jueves, ¿cómo lo vas a celebrar? Sabiendo que tu mujer te va a vigilar con lupa para que no te pases.
Nada, como siempre, se lo tendré que dedicar y para que lo celebre.
Bueno, que cumplan los objetivos los dos equipos, ¿no? Athletic y Leganés este año, por ejemplo.
Sí, ojalá sea así.
El Leganés, objetivo, me imagino, salvarse, luego si llega algo más, bien, ¿no? Pero con salvarse, me imagino que firmáis todos.
Sí, nosotros tenemos claro que nuestro objetivo es la salvación y esperemos que llegue lo antes posible y bueno, si llega muy pronto, todo lo que venga vendrá, pero obviamente nuestro objetivo es la salvación.
¿Al Athletic le ves futuro en Europa? Con eso que tiene que jugar Liga, Europa y tal, ¿le ves plantilla para las dos competiciones?
Sí, yo creo que tiene una plantilla muy amplia y repleta de buenos jugadores y yo creo que en Europa lo va a hacer muy bien, tanto en Europa como en la Liga.
El jueves seguramente habrá cambios, igual estará por ahí Berenguer, Yaló, no sé si Herrera, Vesga, pero bueno, no sé si van a ser los titulares, pero tampoco pinta mal, ¿no?, el equipo que pueda presentar Valverde.
No, la verdad que el Athletic, aunque rote, es una plantilla de primerísimo nivel con grandes jugadores. Entonces, aunque rote o no, van a ser un equipazo, entonces tenemos que plantear el partido de igual manera.
Miguel de la Fuente, que te deseo mucha suerte, ¿eh?, a partir del jueves, eso sí. Gracias por atendernos en Radio Popular. Cuídate, nos vemos el jueves.
Muchas gracias a vosotros, agur.
Un abrazo, agur. Dejamos ahí al delantero de Leganés, hacemos una pausa y hablamos de baloncesto antes de subirnos a la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
En Robaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Robaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Beotiva Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiva Recycling. Tu elección natural. Beotivar.net.
Dos y tres minutos, enseguida nos subimos a la gabarra, pero a esta hora está llegando Bilbao Basket a la Basílica de Begoña para realizar la habitual ofrenda floral. Y hoy martes, 17 de septiembre, arrancan ya las tertulias desde el bar Isar la Quinta Estrella de Santutxu, las tertulias de Bilbao Basket, porque la semana que viene ya tenemos tres partidos, arranca la competición oficial. La voz del básquet, ya saben, José Luis Blanco. Weidman, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Raúl Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Pues deseando que arranque también la Liga CB y, por supuesto, que Bilbao Basket certifique su pase a la competición europea con esa previa ante Neptunas. El martes la ida, el viernes la vuelta en Miribilla y vas a empezar fuerte, ¿eh?, con tres partidos en la primera semana.
Sí, va a ser una semana complicada, ¿no? Sobre todo para los jugadores, con ese viaje, entre comillas, largo a Lituania para empezar. El partido es el martes, la hora, pues, 6 de la tarde, hora de Euskadi, que justo casi nos va a coincidir finalizar la tertulia desde aquí, desde el Barisar, la quinta estrella, y en hora y media, pues, arrancar la transmisión del partido de ida. Vamos a hablar un poquito también sobre ese rival, pero nos centraremos la semana que viene, porque, en cierta medida, toda la preparación de los hombres de negro en esta pretemporada, que va bien, está enfocada en esa eliminatoria, porque jugar Europa es un objetivo, el club quiere jugar en Europa y esperemos que suceda también, porque además esto le da mucha vidilla entre semana a los hombres de negro. Eso será, como digo, la próxima semana, pero ya en estos momentos Bilbao Basket está, mañana disputará en Donosti el último partido preparatorio frente al GBC, además en el 50 aniversario de la SCATU, y en este sentido, hoy Bilbao Basket es protagonista porque está en la Basílica de Begoña, pues compareciendo como nuevamente, como todos los años, solicitando el amparo de la Machu. Y ayer estuvo, pues, por ejemplo, Lina Son en la fiesta de presentación de la Liga, en la que pues están las grandes estrellas de cada equipo, y en el que el jugador islandés pues ha dejado bastante claro pues cuál es su objetivo, ¿no? Que mantener la categoría, sí, pero si se puede estar cerca de la Copa, pues mejor que mejor.
El primer objetivo es siempre a salvarse en ACB, pero siempre tengo las aspiraciones a intentar llegar un poco más. Creo que la liga es muy competitiva, entonces va a ser siempre difícil, cualquier gol lo tienes, pero yo siempre voy a intentar a llegar a ser uno de los buenos que llega al Copa del Rey y esto, y es el momento, en mi opinión. Yo creo que este año primero vamos a enfrentar como el inicio de año. Tenemos la pre-banda en casa, que va a ser un inicio muy importante para nosotros y también para ellos, y luego va a ser muy duro, pero intentamos cada partido intentar acoger. Pero el primero, como les dije antes, a jugar bien. Yo siempre quiero jugar bien, yo soy una persona que quiere jugar en un equipo, que juega para el resto de un equipo, y creo que nosotros tenemos un equipo que realmente, francamente, quiere jugar bien. Ese es el objetivo primero.
Un equipazo. Wildman.
Sí, vamos a ver, ahora vamos a hablar en la tertulia enseguida. Primero va la Gabarra, después vamos con Urikoa Vizcayan, porque seguramente hay mucho aficionado que todavía no sabe muy bien cómo está la plantilla, quién está funcionando, quién no está funcionando, las pretemporadas, preparaciones para conocer también algunos jugadores, y vemos que algunos van increchendo y el equipo siempre. Colocando las circunstancias económicas en su sitio, el equipo tiene buena pinta. De momento, los partidos que hemos podido disfrutar, in situ además también el partido en Azpeitia frente a todo un Baskonia, ¿no? Un equipo de Euroliga, pues ha dado buenas sensaciones. Así que bueno, vamos a ver si ese arranque tan bestia de competición pues lo puede aguantar, y ese primer partido frente al Breo en Liga también se puede sacar, porque después nos viene un calendario muy complicado. Así las cosas, pues bueno, de momento que el equipo está preparándose bien, ningún problema físico importante, y desde las 3 lo analizamos, conociendo a los nuevos jugadores, tranquilitos, con Roberto Calvo, con Alberto García y con Xavi Licea, desde aquí, desde el Barisal, la quinta estrella.
Pues a las 3 te cedo el testigo. Gracias, Wildman.
Hasta ahora, Gur.
Mira, escuchamos, Bilbao Basket está ya en la Basílica de Begoña.
De poco, pues nada, venimos aquí a este santuario, a esta basílica de Begoña. Algunos ya habéis venido otros años, otros igual es la primera vez. Es un lugar especial, un lugar donde viene mucha, pero que mucha gente aquí, a la Basílica de Begoña, a mirar a María bajo ese nombre de Begoña, que le ponemos el nombre propio del lugar porque sentimos a María muy nuestra, muy cerca. Bueno, un montón de velas, un montón de ofrendas, que viene aquí la gente, como digo, de Bilbao, de Vizcaya, por eso María es la patrona de Vizcaya, Vizcaico Saindari, pues venimos aquí, ¿a qué? A estar con María, a pedirle su protección, a darle gracias por lo que somos, por cómo estamos, y bueno, pues esto es lo que venimos hoy a hacer aquí, desde el grupo de Bilbao Basket, ¿verdad?, con Isabel, la presidenta. Bueno, pues un momentito de oración que vamos a hacer, nada, presentar a María vuestros deseos, vuestras intenciones, pues este curso, pues esta competición que va a comenzar, pues en breve. Pues Isabel nos va a decir unas palabritas. Adelante.
Escuchamos a la presidenta de Bilbao Basket, Isabel Iturbe, en la Basílica de Begoña, en directo, 2:09 de la tarde, la ofrenda floral de Bilbao Basket antes de empezar
venimos,
el curso oficial.
Como todos los años, en estas fechas, aquí, a Begoña. Un día especial para nosotros antes del inicio de la temporada. Para nosotros es un acto de tradición y forma parte de nuestra vinculación con todo lo que supone para nosotros esta ciudad y este territorio. Es una nueva, en esta nueva temporada es una temporada especial porque cumplimos 25 años. Así que nos gustaría recordar a todos aquellos que han formado parte de la historia de este club. Queremos seguir llevando la imagen de este club y de esta ciudad con orgullo y con humildad. Tenemos una temporada llena de retos e ilusiones, desde lo individual hacia lo colectivo, nuestro equipo. Hoy, como en temporadas anteriores, queremos primero ofrecer nuestro esfuerzo diario, ofrecer nuestra constancia, nuestras ganas de seguir creciendo como equipo y como club. Queremos agradecer a toda la gente que nos sigue apoyando. Y nos gustaría pedir por una temporada llena de éxitos deportivos y personales y que nos acompañe sobre todo la salud. Queremos seguir sumando a este territorio. Eskerrik asko a Machu por seguir cuidando de nosotros. Ahora voy a pasar la palabra a nuestro capitán Xavi.
Bueno, pues Xavi Rabaseda, el capitán de Bilbao Basket, que toma la palabra en esa ofrenda floral de Bilbao Basket antes de arrancar el curso la próxima semana. Martes, viernes y domingo, 3 partidos en la primera semana, la previa europea.
Nos acercamos a Begoña en el que será una temporada muy especial para nosotros, la temporada de nuestro 25 aniversario. Para celebrarlo, nuestra intención es dejarlo todo en la pista, para ganar el mayor número de partidos posible. Pero tanto como ganar, nos importa cómo hacerlo. Tenemos una oportunidad única de ser un espejo para muchas personas. Y es por ello que tenemos el compromiso de ayudarnos, de entendernos y de unirnos. En definitiva, de ser un equipo, de ser una familia. Y en esta familia, la Machu siempre nos ha acompañado. Esta temporada no será diferente. Y si lo es, queremos que lo sea para mejor. Para ello, hemos traído este balón, símbolo del esfuerzo y del trabajo diario. Es que ricasco, Amacho.
Bueno, pues ahí estaba el capitán Xavi Rabaseda, también en esa ofrenda floral. Una pausa y nos subimos a la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Donde quieras.
Cuando quieras.
Con quien quieras.
Para vivir el euskera cómodamente...
AECA. Matrículate en los cursos de euskera de AECA.
Abierto el plazo de inscripción. Acude a un euskaltegui o entra en la web aeca.eus.
En Laboral Kutxa queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Vuelve el Ganga Market al Casco Viejo. Te esperamos desde el jueves con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día, el Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspi Kaleak. Ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. Te esperamos.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Baramairu, el Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Baramairu.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta. 672-16-3905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Congelado.
Mercados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
La Gabarra en Radio Popular.
Tenía yo ganas ya, de subirme a bordo de la Gabarra. Martes 17 de septiembre, José Mari Bravo, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas, ¿qué tal?
Carlos Taballa, Mundo Deportivo, Arrachaldeón.
Hola Raúl, Arrachaldeón.
Y César García, Arrachaldeón, César.
Arrachaldeón.
Bueno, pues nos metemos en materia ya, porque nos quedan 45 minutos hasta las 3 de la tarde. Solo tenemos ya una parada, así que tenemos tiempo suficiente para analizar lo que ha sido la primera victoria del Atlético a domicilio. No sin sufrimiento, vamos a añadir, pero victoria al fin y al cabo, 2-3 en Las Palmas. Y pensando ya en el partido del jueves, porque esto no para, contra el Leganés. Va a ser una constante durante todo el curso, partido cada 3-4 días. Pero bueno, de lo de Las Palmas, ¿qué lectura hacéis? ¿Qué reflexión habéis hecho después de un par de días?
Bueno, pues en mi caso, que muy buena primera parte. A mí me gustó bastante el equipo en la primera parte.
La mejor de la temporada, ¿no?
Sí, yo creo que sí. La primera del Valencia también, del partido del Valencia aquí en Sabamés, igual no le llega tanto.
Yo creo que mejor la de Las Palmas, ¿no? Mejor la más de asociación. Las Palmas, es sí. Verdad que la defensa nos ayudó un poquito. Sí, la de sí, la Unión
sí,
Deportiva.
Sí. Y bueno, la segunda parte estuvo condicionada ya completamente por la expulsión de Jaureguizar, que fue bastante pronto, ¿no? Creo que fue sobre los 10 minutos de la segunda parte. Entonces, a partir de ahí el partido cambia, lógicamente. Las Palmas tiene que intentar ir a por el empate. Y después, pues bueno, llegó el 1-2, llegó el 1-3, el gol de Paredes, que llevó un poco de tranquilidad, pero así todo, el equipo sufrió en los últimos minutos con aquel gol de cabeza de Alex Suárez. Que yo creo que...
Alex Muñoz,
sí. Que yo creo que Julen ahí sale un poco mal.
Para mí fallan los dos goles, Julen. Pero bueno, eso luego
sí,
lo debatimos.
Sobre todo en ese segundo, un portero que si sale a despejar el balón, si no llega, es que ha fallado.
Más.
A ver, pues bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Yo creo que el primer tiempo para mí ha sido el mejor hasta ahora de la temporada. Llevamos muy poquitos partidos.
Es que hubo muy buenas combinaciones, ¿eh? Con Sancet, con Iñaki, con Guru.
Una superioridad total. Y además eso, es con muchas alternativas, porque no solamente teníamos, pues no sé, estaba la alternativa de Iñaki, la alternativa de Nico, el centro del campo creo que funcionó, creo que se notó mucho a la reta también, por la tranquilidad que le dio. Y Jaureguizar estuvo muy bien hasta ese momento. Luego ya con la, para mí fue una expulsión muy rigurosa, pero bueno, pero el árbitro decidió que era.
Hombre,
quizá la roja directa, ¿no?
Pues, sí, quizá podemos discutir la roja directa, pero eso, segunda amarilla tenía que caerle.
María, sí. Tenía una amarilla ya,
o sea, a la calle se iba a ir seguro.
Sí. Pero roja directa creo que es demasiado, pero bueno, a mí sí me gustó, el Atleti me gustó, sobre todo la, y yo, vamos a ver, con el lunar de las dos intervenciones de Julen, que nos hizo dos paradas muy buenas al principio, pero como hemos dicho anteriormente, falló lamentablemente en los dos goles. Bueno, pues vamos a ver, se sacó el resultado bien, porque el segundo tiempo ellos, bueno, se unieron arriba y con un jugador menos. Además, el Atleti tiene una cosa, que cuando estamos nosotros con un jugador menos, las pasamos canutas. Cuando el equipo contrario está con un jugador menos, ha habido partidos en los que prácticamente no se nota que está con un jugador menos.
Y menos mal que hicieron el tercero, porque...
Bueno, menos mal.
Porque si no, no sacan los tres puntos.
Si no, igual hasta perdemos, ¿eh?
César.
Pues sí, un Athletic brillante en la primera parte y que él solo se mete en la boca del lobo, como muchas veces hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Que pudiendo sentenciar un partido, pues por errores propios te vas creando tú una atmósfera de angustia, de miedo, de decir, joder, que la vamos a liar, porque yo creo que todos los que estábamos viendo el partido decíamos, joder, con lo que hemos merecido hasta ahora y que estemos ahora sufriendo, pero bueno, parece un sino en el Athletic. Me acuerdo de aquel 0-5 en Albacete, que luego acabamos 4-5 y pidiendo la hora, ¿no? Pues algo similar, que no sé, bueno, el portero...
Pero mira, tuvo... César, el vaso medio lleno, dices, sí. Ha superado esa prueba de madurez, ¿no? Que otros partidos, otros años, igual si te hubiera escapado la victoria... Y la sacas sufriendo de aquella manera, pero lo sacas.
Sí, sí, totalmente. Lo que no nos ocurrió contra el Atlético de Madrid, que una anchoa nuestra nos supuso perder algo, en este partido hemos tenido la suerte de que el que ha fallado en esta ocasión ha sido nuestro guardameta. Es cierto que nos ha salvado de muchas en otros partidos, pero no estuvo afortunado, y hay que decirlo tal cual. Y la parte positiva fue que sus tremendos fallos nos supusieron perder puntos. Y yo me voy a quedar con esa... parte positiva, porque estoy convencido de que no va a hacer partidos de este nivel en lo que queda de temporada. O sea, no, hemos salvado los muebles.
Yo lo dije el otro día en la transmisión. Digo, bueno, vamos a quedarnos con que el peor partido de Julen en el Atleti, que fue el otro día, se ganó.
Sí, nada más. Hubo ya sensación de que daba sensación de inseguridad. Yo hubo una jugada previamente también que Cilesen tuvo un balón para blocar y lo da de puños por no complicarse la vida.
Había viento y molestaba un poco. Digo, como atenuante, no como excusa, pero
igual,
como atenuante.
Igual en la falta de Sandro, ¿no? No sé si le puede influir esa circunstancia, la falta de Sandro.
Pues igual, sí.
Es un zambombazo.
Es un misil,
Es un zambombazo, pero bueno, le va.
Le pasa por encima de la cabeza.
Creo que le pasa cerca de la manopla.
Porque al principio parecía que había sido por la escuadra y dices, bueno, que sea tu palo, si te la pega la escuadra y te la revienta, pues bueno, oye, ole por Sandro, pero luego ves la repetición y dices, puedes hacer más. Puedes eran hacer ambos, bastante más, y en el segundo también.
Ambos goles de Las Palmas eran salvables con facilidad.
Y que él lo sabía, porque luego en cada córner dudaba, en cada salida, le afectó.
Sí, bueno, lógicamente.
Porque además es un portero que siempre nos ha transmitido una tranquilidad pasmosa como Unai Simón. Son dos porteros que transmiten tranquilidad, y cuando le ves todo lo contrario, pues casi te asustas, ¿no? Y la defensa está un poco ahí a verlas venir.
El año pasado, el primer partido de Copa, fíjate, fue contra el Rubí, que creo que era un equipo de sexta categoría.
Sí.
Ahí también di un poco muestras de dudas.
Pero
fue su primer partido de competición.
Y luego fue a más en la Copa.
Y a partir de ahí realizó una gran Copa. O sea,
fue su peor momento de la Copa, esos 10 últimos minutos.
Es un equipo de sexta categoría, nacional.
Hombre, quizá Julen, lo que se le ha visto es que cuando se tragó el primer gol, pues hombre, así como Unai Simón parece que tiene una moral de hierro, y aunque se trague lo que sea...
Y se crece. Parece que se crece.
Exacto, ¿no? Sí, ¿verdad, Carlos? Se crece. Y sin embargo, yo creo que le afectó a Julen, le afectó, ya estuvo nervioso durante todo el partido, incluso, y eso es, y se masca además el segundo gol también, el segundo gol que sale, lo que ha dicho Carlos, que si un portero sale ahí, tiene que ir a por uvas y a llevarse el balón. Quizá yo creo que le afectó este fallo primero, porque él vio que dijo, es un balón que tenía que haber hecho más. Y eso es Unai, por ejemplo, es eso. Unai tiene la cosa de que parece que no es nada, pero no se tiene una moral de hierro.
Tiene la capacidad de abstraerse y decir, bueno, me da igual lo que ha pasado, yo empiezo de cero. Pero y también con la selección, cuando ha cometido errores gordos con los pies.
Contra Croacia, creo que fue, ¿no?
Y ha seguido jugando y arriesgando.
Después hizo unos paradores.
Eso es.
En ese mismo partido, creo que
fue. Sí, en ese mismo.
Y con el Atleti también lo hemos visto, de fallar, que también ha fallado, lógicamente. Pero luego en el mismo partido rehacerse y, bueno, pues no fue el caso de Julen. Ayer lo comentaba con Mendy, que yo entiendo que va a ser titular el jueves, ¿no? No está Simón, aunque haya salido a ejercitarse un poquito en solitario, lo cual puede invitar a pensar que puede adelantar quizá algo los plazos. Padilla estuvo muy bien, pero ya dejó claro Valverde que el portero era Julen. Yo no creo que vaya a cambiar de portero el jueves, ni con la excusa de la rotación, ni nada, ¿no?
Yo creo que va a jugar todo hasta que vuelva Unai. Porque es que Padilla tiene la mala suerte de que no hay ni siquiera una ronda copera de estas como la del Rubí, que digas, bueno, pues le vamos a dar un caramelo a este chico que lo ha hecho bien y tal. Me parece que va a jugar todo a Aguirrezabala hasta que vuelva Unai. Y luego, pues con la discrepancia que genera este tipo de medida, yo supongo que habrá una competición que sea para uno y otra u otras dos para el otro.
Además, yo creo que es importante que juegue un poco para que recupere esa confianza, ¿no? Porque si le quitas ahora de la titularidad, casi es un golpe añadido sobre otro golpe.
Sí, que a lo mejor le metes en depresión al chaval, ¿no? Sí. Que esto es fútbol profesional y tienes que aceptarlo. Lo mismo que Gorosabel falló en la primera jornada, que jugó mal y ha desaparecido.
En el caso de un portero, es un puesto un poco especial.
Sí, estaría más señalado, sobre todo no estando Simón. Porque claro, tienes a los dos porteros yo qué sé, pues igual puedes atreverte a jugar un poco más, pero no tienes a Unai Simón, solo tienes a Julen. Apuestas por Padilla, que es verdad que te jugó bien lo que jugó, pero no deja de ser un novato en la élite, y conociendo un poco a Valverde, vamos, yo no creo que vaya, ni se me pasa por la cabeza que vaya a quitar a Julen, vamos, por un mal día.
Yo pienso que va a jugar Julen, vamos, va a jugar Julen hasta que venga Unai Simón, indudablemente.
Es más, a mí me gusta, por ejemplo, en el caso del error del Lecue contra Atlético Madrid, yo quizá lo hubiera puesto el otro día, de lateral un poco para darle, es verdad que de Marcos hace buen partido, de Marcos, pero yo quizá lo hubiera puesto para que se hubiera rehecho un poco de ese fallo, que no fue fallo completo de él, porque también fue Nico Williams, quizá tampoco tiene que dar ese balón atrás.
No es el mejor pase, pero yo creo que él tiene tiempo de sobra para resolverlo.
Para no perder ahí.
Sí, sí, puede mandar el balón a la misericordia, si hace falta, antes de que se te vean las costuras. Yo creo que hay una concatenación de decisiones que no son la más adecuada, ninguna de ellas. Pero desde luego un jugador que lleva los años que lleva ahí, o incluso en cadete, ya te enseñan que no te compliques la vida. Manda el balón, pégale un guarazo antes de asumir ese riesgo.
O una falta, lo que sea, porque si ya estaba el partido finalizado, aunque lo hubiesen expulsado, quiero decir. Que
sí, bueno, sí, pero era minuto 92.
Entonces, cualquier cosa menos lo que ocurrió.
Pero bueno, lo cierto es que tanto Lecue como Grosabel han pagado lo que han hecho, claro. Y entonces, Grosabel el otro día salió un ratillo.
¿Hasta dónde viene el pago? Porque con Valverde sabemos que hay ocasiones en las que el pago es de casi toda la temporada. Hay jugadores que han quedado defenestrados por una mala actuación. Recordemos a Imanol, que tuvo demasiados caramelos después. Y hay Valencia, otros jugadores famoso, que se le cruzan ya y dices, a ver, yo entiendo que en función de cuál sea tu criterio, debe ser igual con todos, ¿eh?
Sí.
No puedes decir, bueno, al que viene de abajo, que es con el que más paciencia y más tengo que perdonar sus fallos, soy cruel, entre comillas, y a ese no le paso ni una. Y al veterano, que es el que menos motivos tiene para hacer esos fallos porque conoce de sobra dónde está, pues decir, no, a este le perdono todas. Pero también es muy de guardia pretoriana, no sé qué hará.
No, lo que pasa es que César, todos los entrenadores tienen sus preferencias. Y todos los entrenadores, por mucho que me digan a mí, yo que he sido entrenador durante 10 años, no actúas igual ante el fallo de un jugador que de otro. Eso está clarísimo.
Yo además le cuesta uno de sus...
Claro.
No de sus futbolistas más importantes, pero es un jugador polivalente.
No actúas a veces igual con dos hijos, para actuar igual con 25 jugadores.
Laterales, la ha probado en pretemporada de central. Sí. Bueno, este jueves se va a ver si pone a Grosabel o pone a Lecue de lateral derecho.
Claro, también.
Pues yo doy por hecho que De Marcos no juega a titular.
No, yo entiendo que va a haber cambios, luego vamos con ello. Pero vamos, aunque juegue Grosabel, si no jugará el domingo, jugará... Es verdad que el otro día no jugó porque estaba De Marcos, y yo sí creo que, pues, que entre comillas tiene que penar un poco, ¿no? El error, pues le tocó estar en banquillo, no salió ni los últimos minutos que podía haber entrado en vez de Grosabel Lecue. Yo creo que hasta cierto punto es normal, pero todos entendemos que tampoco va a ser una condena por temporada, que en el siguiente, dentro de dos partidos, Lecue va a jugar. Además, tú tienes un activo ahí, no vas a ser tonto, no vas a dejar de usarlo por un fallo.
Sí, además, Valverde, vamos, el jugador que le gusta, le perdona más. Pero primero hace falta que le guste. Porque, por ejemplo, jugadores como Unai Vencedor, por ejemplo, lo descartó automáticamente y ya está, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha extrañado que no haya salido últimamente Yaló también, ¿no? Porque, bueno, es un jugador que en pretemporada nos vino muy bien, se le veían muchas... muchas posibilidades, se lesionó también, es cierto.
Le está costando,
pero le está costando
eso es. Adaptarse, no sé si al estilo de juego o al ritmo del Atleti, pero la verdad es que lo que ha jugado, los minutos que ha jugado de competición, no lo ha hecho demasiado bien.
Ha estado mejor en pretemporada que en temporada.
Sí.
De todos modos, yo lo poco que he visto a Yaló, porque ahora resulta que todo el mundo le ha visto jugar todos los partidos de la Liga Portuguesa, lo conoce perfectamente, no es mi caso, pero sí es un jugador que me ha dado la sensación de que igual intenta hacer demasiadas cosas o agradar demasiado rápido, y igual la catedral le puede imponer más que jugar fuera. Igual fuera es un jugador que podía estar menos encorsetado, intentar las cosas con un poquito más de sosiego, y yo lo que le he visto en San Mamés, lo poco que le he visto, es que es un jugador que quiere hacer demasiado en poco tiempo, y igual eso obra en contra de él. Yo creo que necesita, pues eso, que le salgan un par de buenos partidos igual fuera de casa, y que se quite esa presión de
eso, se cura
de
con el fichaje tiempo, que ha sido con partidos.
Pero yo creo que a Grosabel también le pesó San Mamés, fíjate, con la experiencia que tiene de la Real, a la vez, un tío curtido en primera división,
jugó todo con la vez la temporada pasada.
Pero yo creo que, fíjate, que aparte de que luego no estuviera bien, no estuviera fino, creo que le pasó factura ese debut en casa, además un 15 de agosto que piensas que va a haber 25.000 personas y había 49.000.
Sí, sí. Hombre, y después el equipo tampoco estuvo bien, te quiero decir, al final,
no, no,
si
claro,
el colectivo está bien, pues las individualidades un poco se, ¿no?, se benefician, claro, de ese buen rendimiento colectivo, pero el equipo tampoco estuvo bien contra el Getafe.
Yo creo que Gorosabel jugará el jueves, pero lo que antes comentábamos, ¿no?
Valverde, por ejemplo. Déjame cerrar lo de Las Palmas, José Mari. Os quiero preguntar, ¿quién fue para vosotros el mejor del partido? O los dos mejores, si queréis.
Yo lo tengo claro. El mejor para mí fue Iñaki Williams.
Sí, yo también.
Los tres pases de gol.
Yo creo que es un poco el regreso de Williams a su buen rendimiento.
Ha habido gente que...
Además de los tres pases de gol, que eso es algo muy difícil, que es algo histórico. Después el partido que hizo, que se fue de su lateral, que bueno, la verdad es que fue un poco mal, sí, ese lateral, Mika Mármol.
Sí, sí.
Pero se fue como quiso.
Para mí fue el mejor jugador.
Y después el segundo, para mí, la primera parte de Sancet.
Nosotros le dimos a Sancet el mejor jugador, sí, pero sí, luego le dimos puntos a Iñaki Williams.
Es que hubo varios. Que sí, podría destacar a 4-5 tranquilamente.
Paredes estuvo muy bien, salvó un gol cantado bajo la línea de gol y luego metió el tercero.
Yo me iba a inclinar por Aitor por el hecho de que salva un gol y nos mantiene... No me acuerdo qué guarismos lleva el marcador en el momento en que salva a Aitor.
0-2.
0-2.
Era minuto 38.
Vale, pues imaginémonos ese 0-2, claro, y luego, o sea, ese hipotético 1-2 y luego la expulsión de Jaureguizar y que nos empatan, ¿no?
César,
o sea, yo creo que su labor fue buena en ambas áreas. Es cierto que el bacalao que mete, pues bueno, pues le pilla que pasa por ahí,
sí, pero
hay que meterlo.
Hay que estar ahí.
Hay que meterlo. Ahí. Y yo le doy mucho valor al partido porque yo creo que venía de donde venía, cogió la titularidad y yo creo que ha rendido a un nivel como para despejar muchas dudas respecto a si va por delante Unai o él, o incluso Yeray. O sea, está claro que el uno en el escalafón es Vivian y luego, pues bueno, él se va a quedar el puesto y lo ha hecho muy bien.
Sí, yo por lo visto hasta ahora, solo son 5 jornadas, pero ahora mismo para mí la pareja es Vivian Paredes, sí, sí, por delante claro, de Yeray, sí. Aún ahí no le he visto porque ha venido del Celta claro, y si no le ponen, pues también en teoría viene como cuarto central, Núñez, ya veremos luego qué pasa.
Quería recalcar además la forma en la que saca el balón cuando entra, ¿os fijáis cómo lo saca? Porque otro igual hasta lo hubiese metido.
Es muy difícil, ¿eh? Claro, casi es más fácil meterlo.
A mí
me parece una jugada,
¿verdad?,
de riesgo.
Yo
bueno,
también
la tenía que hacer, pero sí, casi es más fácil meter el balón.
¿Cómo?
Que sacarle.
Saca con el exterior, ¿no?
Si pero
no
de la forma mal, que va.
No sé si se mete en Sarra y mete el empeine igual,
eso
quizá.
Es, el empeine.
Me da la sensación que mete el empeine.
Tuerce la bota y pero mete bueno, el empeine que luego sí, le va.
Tiene un mérito.
Luego le va a Julen.
Sí, que alguno pedía cesión todavía. ¿Qué dices, hombre?
Esas son cesiones ensayadas en el
Sí, sí, claro. Línea de gol se la tira el portero.
Claro.
Pero bueno, son los jugadores, ¿no?, que siempre piden, da igual lo que sea, reclaman, cesión, luego se dan cuenta de...
Sí.
No, igual no es cesión. No,
Aitor
no.
Paredes, desde luego, para mí fue muy bueno, ¿sabes? Pero yo es que a Iñaki le destaco porque una persona que te da 3 asistencias, tres balones de gol, porque además fueron 3 balones de gol.
Sí, sí.
Oh, pues no
bueno,
sé,
el tercero,
a ver,
igual no queriéndolo, ¿no?
Bueno, pero hace otra cosa.
El de Paredes,
bueno,
yo no lo tengo
tan claro, porque luego he visto la repetición y ya me entran dudas de si quiere chutar.
¿No intentó disparar al segundo palo?
Pues me entran dudas, fíjate.
Yo creo que no dispara, ¿eh?
Al principio yo pensaba que también.
O dispara mordido.
Pero luego, viendo la repetición, igual hasta quiere dejarla, no lo sé, ¿eh? Habría que preguntárselo a él.
Vienen Aitor Paredes y otro, que no sé ahora quién es. Pero él se la tira aquí, yo creo que la tira al hueco ese, que el pase, por cierto,
de Berenguer,
muy bueno,
el pase es muy
el pase
bueno.
De Berenguer, precioso,
es que hay una doble asistencia, como en el primer gol de Sancet, que también hay una doble asistencia.
Bacalao que nos echa.
Bacalao, exactamente. Pero es que además yo por eso digo que la segunda más, porque qué fácil el tercer gol. No, Iñaki se pega una carrera impresionante y va al hueco donde no hay nadie.
En el minuto que
para mí lo que es rizar el rizo es el bacalao después de doble túnel, uno voluntario y otro involuntario.
Sí, señor.
Que y cómo controla Sancet, porque no se precipita muchas veces.
Sí.
La das a la primera y se te puede ir al quinto anfiteatro.
Sí, sí. Y dentro del área.
Tiene la serenidad de hacer un control, sabe que está solo y que si él la controla bien tiene toda la ventaja para meter el bacalao.
Sí, sí.
Y cómo le ve venir Guruceta, o sea, a mí me encantó ese bacalao porque
ese detalle de calidad de Guruceta es que gusta especialmente.
Es que yo la asistencia es casi más del autotúnel que de Iñaki Williams.
Es cierto. Sí.
Casualidad o no, los mejores minutos coincidieron con la vuelta de Galarreta, que no ha hecho pretemporada prácticamente. Sí. suele ser muy cauto Valverde con la gente que sale de lesión, pero sabía que necesitaba a Galaxy y ahí lo plantó, en el 11 titular, mezclando con Jaureguizar, que yo creo que hicieron una gran primera parte. Y coincidencia o no, yo no creo mucho las coincidencias, mejores minutos de la temporada con Galarreta. Qué importante es la vuelta de este jugador, ¿eh?
Es que Galarreta, yo es que creo que todos le estamos esperando como agua de mayo, porque así como el año pasado teníamos, pues bueno, nuestras dudas de cómo iba a rendir y cómo tal, para mí fue fundamental el orden que da el equipo. Y luego a mí una de las cosas que más me ha maravillado de él es la competitividad que ha demostrado, porque antes era un jugador más pasivo, un jugador sí.
Hace faltas cuando es necesario.
Presiona, sí, sí. Que eso yo, de Galassi, yo no lo percibí eso.
Lo pulió sobre todo en Mallorca, eso, con el Vasco Aguirre, ahí hizo la mili. Ya venía, de Las Palmas, ya había hecho. Pero en Mallorca con el Vasco Aguirre lo pulió.
Sí.
Es un jugador que en su momento, y levanto la mano, digamos, autoinculpándome, era un fichaje que no entendía. El año pasado ya pedí disculpas y reconocí que había hecho una temporada espectacular. Ahora incluso me da lástima la cantidad de años de carrera suyos que nos hemos perdido. Igual era necesario lo que habéis dicho, que haya tenido que pasar esa especie de mili o aprender de tantos entrenadores y cambiar un poco su estilo de juego. Ahora es un jugador que muerde a pesar de su físico, que parece endeble.
Eso es.
Y es un jugador que se me antoja fundamental. Y, por desgracia, considero que ahora mismo tenemos un overbooking de gente en esa zona. O sea, yo este año voy a insistir mucho en que no entiendo la renovación de Ander Herrera, porque veo que hay 4 jugadores para ese puesto y una quinta opción que puede ser darle unos minutos ahí también a Gómez, pero para mí ahora mismo Prados, Galarreta y Jaureguizar podían ser los 3 jugadores que para esos 2 puestos ahora mismo estén por delante, incluso, por supuesto, con varios cuerpos de ventaja respecto a Vesga, que también está ahí. Pero a Ander Herrera no le veo, por más que tengamos 300 partidos este año, yo no lo veo.
Bueno, fue titular contra el Atlético Madrid.
Sí, pero el anterior no fue titular, el del Valencia, que era su un partido para él, ¿no?
Sí, cuando hizo cambios en el 11, ¿no?
Cuando, claro, hizo bastante, cuando salió
Adama Boiro, salió Prados. Yaló, salió, claro, Prados con Jaureguizar.
Prados salió titular.
Sí.
Y sin embargo, no contó con Ander Herrera.
La de Las Palmas, para mí, se va a acercar en mucho, quitando a Unai Simón cuando esté a la alineación de Gala. O sea, yo creo que puede haber un pequeño cambio dándole partidos a Jaureguizar o a Prados. Parece que el 11 de Gala es el que vimos en Las Palmas cuando vuelva Unai Simón sustituyendo a la portería.
Está claro que Galarreta no está al 100% y que tampoco le podemos empezar a pedir ahora de golpe muchos minutos. Igual no es titular el jueves, porque viene de jugar contra Las Palmas, igual juega la segunda parte y arranca Prados con Vesga o Herrera, o no sé lo que tiene en la mente.
Prados es posible que vuelva, ¿no?
Prados casi seguro. Pero fijaros lo que nos sorprendió a todos, Prados, que fue de lo mejorcito de la temporada pasada. Este año no había empezado tan bien.
Pero había jugado los 4 titulares, ¿eh?
Sí.
Los 4 partidos anteriores había sido titular.
Pero Jaureguizar, yo creo que también está porreando la puerta, está jugando muy bien. Ha convencido a Ernesto Valverde. El otro día, de hecho, mezcla con Galarreta, que se nos podía hacer un poquito raro, y yo creo que lo hacen francamente bien. Jaureguizar, Prados tiene que tener cuidado, porque si Galarreta está bien y Jaure sigue a este nivel, es bueno para el grupo, pero cuidado ahí.
A mí me sorprendió, le ha hecho mucho daño la expulsión de Jaureguizar. Yo veía claro el binomio Jaureguizar-Prados en Leganés y darle luego 30 minutitos a Galarreta, pero claro, en estas circunstancias a mí no me cuesta, o sea, me atisbo un doble medio centro Prados-Vesga para darle luego en la segunda parte unos minutos a Jaureguizar, perdona, a Galarreta, o que salga Galarreta de inicio, pero con la idea de que juegue un solo tiempo. Claro, Jaureguizar es un comodín que tenías ahí y por desgracia, por sanción, no lo vas a tener, ¿no? Con lo cual, tienes que tirar ya también de Vesga. No le puedes cargar a Galarreta después de tanta baja de 2 partidos con ese nivel de minutaje.
Fíjate la necesidad que veía Valverde en el centro campo, que pone a las primeras de cambio, pone a Galarreta titular. Yo no me le esperaba titular. Después de no haber jugado ni un minuto ni en pretemporada ni en competición.
Tenía el partido marcado en rojo Valverde, después rumiar la derrota contra el Atlético Madrid, que hizo daño.
Es que veía necesidad en ese puesto, porque había combinado a Prados con Vesga los 2 primeros partidos, con Jaureguizar contra el Valencia y con Ander Herrera contra el Atlético de Madrid. O sea, parece que no veía la pareja adecuada para Prados. Y el otro día cambia completamente el medio centro.
Sí, hay partidos en los que en la segunda parte ha cambiado los dos, de golpe y porrazo, porque no le gustaba lo que estaba viendo. En fin, que tenemos que acostumbrarnos a los cambios porque hay muchos partidos. Okay. Esta temporada, ahora hay que pensar, jueves, domingo, luego jueves contra la Roma, domingo otra vez, muchos cambios.
Lo que pasa es que el centro de campo, por ejemplo, es muy físico este año. Les pide mucho a los centrocampistas, por eso precisamente estamos viendo que los cambios se producen con los centrocampistas.
Claro.
Hay más cambios.
Lo suele cambiar, lo que dice Raúl.
Lo suele cambiar, ¿eh?
Lo suele cambiar muchas veces a los dos. A los dos.
Claro, les exige mucho físicamente. Eso, no pueden aguantar los 90 minutos. No, o sea, el que aguante acaba con calambre siempre y está pues bastante cansado.
Y el otro es Sánchez, que suele entrar. Unai Gómez, claro, porque
también, es otro de los que también hay que hacer relevo. Tenemos que irnos a publicidad. Solo había una parada, pero hay que hacerla ya porque tenemos que hablar de otras cuestiones, de los cambios para el jueves, de muchas cosas en torno a la actualidad del Atlético aquí en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Este domingo 22, primera feria de ganado local en Galdames. Exposición de ganado, exhibición de ordeño, campeonato de perros pastor, hinchable para los peques, venta de pan, dulces, queso, arándanos y mucho más. Chosnas y música para disfrutar de una preciosa mañana en el Parque Achuriaga. ¡Anima Saites! ¡Galdames Coudea la comida Chensaitú!
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com. La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
Seguimos en La Gabarra con César García, Carlos Taballe, José Mari Bravo. Y también con los oyentes, ¿eh? Que opinan en nuestro WhatsApp. Vamos a darnos una vuelta. 688-89-36-35. Dicen por aquí: la temporada es muy larga y hay muchos partidos. Y en mi opinión, no sobra nadie. Yo no era partidario de la renovación de Herrera, pero creo que en Europa puede aportar muchísimo. Aupa Chavalería, en la jugada de la expulsión de Jaure, el primer culpable es Guruceta, seguido Yuri. Por último, el central, que en este caso, tras la subida de Yuri, tendría que cubrir su puesto. No he podido ir hasta ahora y no sé si habréis... No he podido oír hasta ahora y no sé si habréis tocado el tema, pero esperemos que Julen pase página rápido y sigamos teniendo un segundo portero titular. Pues sí, ya hemos hablado del portero. Luego te puedes descargar el podcast en radiopopular.com. No te preocupes, que en cuanto acabe el programa, poco después lo tienes ya. Caixo, creo que a Nico se le fue la pinza el otro día con la dedicatoria de su gol. Es una tremenda falta de respeto a la afición.
hizo un gesto así, no sé exactamente cómo lo celebró, se tocó la, se puso como la mano delante de la boca y no sé qué, la verdad es que no sé, yo no me enteré muy bien de cómo fue la celebración. ¿Os pareció irrespetuosa lo de Nico? No, a mí no me pareció irrespetuoso, me pareció especial, raro, no, pero irrespetuoso vi, a mí no me pareció.
Yo le vi gestos raros.
Y como, no como estos chavales hacen dedicatorias tan raras y claro, tan exclusivas, ¿no? Y pensando en fulanito, que él sabe quién es, o sí, ella, sí, o lo que sí, sea. Sí. Pero vamos. Julen es un porterazo, nos dicen por aquí. Dice por aquí que lo suele hacer Nico. Bueno, pues nos fijaremos más a partir de ahora. Herrera debería jugar mucho más, dice este oyente. Jaureguizar, Galarreta y Sánchez de lo mejor de toda la liga. Hay jugadores que tienen malas actuaciones y no vuelven a aparecer y otros que reaparecen antes, pero es difícil juzgar si eso implica una diferencia de trato por parte del entrenador sin ver los entrenamientos. Pues también tiene razón. Estoy de acuerdo con vosotros, pero de todas formas reconocerán que los balones de ahora hacen muchos extraños en el vuelo. Sí es verdad que pueden hacer más extraños, pero aún así podemos usarlo de atenuante, no de excusa. Esperemos que contra el Leganés no vaya tanto el cántaro a De La Fuente, dice. Porque hemos entrevistado antes al delantero Miguel De La Fuente del Lega. Hay un montón de mensajes, ¿eh? Julen falló en los dos goles, una mala salida y una barrera mal colocada, pero también hizo un par de paradas que nos salvaron de sendos goles. Pues también. ¿Nadie habla del fuera de juego del gol de Las Palmas? El que remata de cabeza no hay fuera de juego. No sé si hay uno que dicen que estaba estorbando. Bueno, yo no vi, no lo vi. Si despeja Vivian y le da Paredes con la mano, también es sigan, sigan a por puntos, Leones. Bueno, lo de las manos este año vamos a seguir igual. Por mucho que digan que lo han aclarado, ni de broma. Se lo dedicó a un jugador del Barça. Ah, con esta cosa, amigo, Lamine Yamal dedicándolo.
No, 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 dicen que no fue a Lamine Yamal, que fue a un jugador del Barça. Yo es lo que he leído ahora.
Oh, pero no sé si el otro amigo es Fermín, ¿no?
Ah, a Valde, dicen por aquí que a Valde.
Ah, bueno, también se lleva bien con Valde. Sí.
Eso, ah, vale, vale. Dedicatoria a Valde, vale.
Eso es lo que dicen.
Bueno, aclarado. Tenemos que hablar un día de Nico y de Lea Año Más, ese famoso y estas cosas, pero bueno, hoy no vamos a tener tiempo para eso. La roja a Yaure. El control de balón, si se daba hacia afuera del área, para entonces llegaban dos defensas más. Vamos, que no era roja, que era roja pero con segunda amarilla, no con roja directa. Julen es un gran portero y el jueves a ganar y para arriba. Entra en un sorteo, se pregunta, sí, porque sorteamos entradas para comer en La Fábula y para ver al Athletic en casa. Dicen por aquí que no es un gesto irrespetuoso. Pues eso, lo que hemos comentado nosotros. Venga, que tenemos todavía casi un cuarto de hora y os quiero preguntar por lo del jueves en Butarque. Ahora que ya se ha ganado fuera de casa, a ver si sigue la racha. El otro día estábamos preguntando cuántos puntos firmábamos en esta semana de 9 contra Las Palmas, Leganés y Celta. Yo decía que me conformaba con 7. Bueno, no sé, ¿qué me decís ahora? Que ahora ya tenemos 3, es más fácil, sí, es más o más fácil ambicioso hacer
el pleno, ¿no?
Hacer cuentas, no sé.
Yo también creo que 7 puntos de 9 sería buena cifra. Pero bueno, un empate el jueves y ganar al Celta no estaría mal.
Yo firmaba 7, pero como 3 ya están en el zurrón.
Claro,
yo
es que ahora ya
como decir, ahora firmas 4 de 6, pues no lo firmo.
Claro, pero es que es eso, ahora ya dices, claro, con 2 fuera dices, bueno, pues sí firmo y tal, pero ahora ya dices,
como...
porque no vas a ganar en el de casa, tienes que ganarlo, aunque el Celta está bien, y en Butarque, ¿por qué no hacer pleno, no?
Raúl, es como si después de venir de Butarque, si tenemos Tino y sacamos los 3 puntos, como decíamos 7, ya tenemos que firmar el empate contra el Celta, a que no lo firma nadie.
No. Yo ahora... Que a lo mejor luego te arrepientes porque palmas, sí, pero no lo firma nadie.
Como nadie me va a decir, oye, efectivamente, si firmas X puntos, los tienes ya a final de liga, o sea, vale, firmo 65 puntos a final de liga, ¿no? Pero nadie me los va a dar. Por tanto, ahora mismo solo firmo ganar en el Leganés, y luego solo firmaré ganar al Celta en casa.
Claro,
es así.
Por aquí dice un oyente, me da más miedo el Celta que el Leganés. Claro, es que el Celta está mejor. Aunque juegues tú en San Mamés, el Celta está mejor que el Leganés.
Lleva 9 puntos.
Por eso. Ha empezado bien.
Yo pienso que 7 puntos está muy bien también. Ahora, que aspiramos a los 9, por supuesto que sí. Pero 7 puntos está muy bien. Yo creo que vamos a haber conseguido 3 ya, y ahora en estos 2 partidos 4. Yo creo que está muy bien el baremo, creo que yo firmaba eso ahora, ¿eh? Lo que pasa es que si son 9, bienvenidos sean.
Claro.
Lo
que pasa luego que... toca Sevilla aquí, ¿no? Sí. Si no me equivoco.
Sí.
El jueves nos va a tocar un partido áspero, bronco, duro. Te van a regalar el balón mucho ellos para que en contraataques aprovechar. Y entonces va a ser un partido muy duro y con rivales que al Atleti precisamente no le benefician.
Bueno, pues yo voy a ampliar un poco ahora la apuesta. Voy a firmar 7 en los 3 próximos. O sea, quitamos ya el que ya ha pasado y firmo 7 en los 3 próximos.
Bueno,
no.
O sea, Leganés, Celta y Sevilla.
Claro, lo que pasa es que tenemos Roma por medio, que es otra competición. No, y
por eso también.
Sí, sí. Bueno, veremos a ver qué sucede en cuanto al puntaje. Pero de cambios, ¿qué barruntáis con el desgaste de Las Palmas, con lo que viene el domingo, la semana que viene otros 2? ¿Veis muchos cambios en el 11?
Yo sí creo que sí.
Ya
contra
cambios,
el Valencia, lo que hemos dicho antes, hizo bastantes cambios. Y también era un partido entre semana, eran 3 partidos en 8 días. Yo creo que sí hará cambios. No sé si, por ejemplo, debutará Núñez junto con Vivian. Podría ser, pero por los dos laterales es posible que cambie.
Mira,
todo de Marcos.
Empiezo a contar y digo, la sala de máquinas. Jaureguiza no puede estar, Galarreta yo creo que tampoco. No le va a poner de inicio, ya son 2. Yo entiendo que Yaló y Berenguer tendrán que jugar, ¿no? Tendrá que dar descanso a los Williams, que tendrán que jugar los 2 y los otros que empiecen desde el banquillo. Ya son 4. Uno de los laterales cambiar, de Marcos por lo menos, ¿no?
Gorosabel va a jugar seguro.
5. Olecue, pero de Marcos descansar 5. Y si cambias a un central, ya te vas a 6. O sea, yo creo que 5 cambios están. Los veo más o menos seguros.
Y esperar a Yuri, que igual Yuri descansa también.
Por eso, que igual cambias a los 2 laterales.
Claro. Adama. Habiendo un partido en 3 días.
Claro.
Con Celta es en 3 días.
Claro, son 3 días,
A mí me sale una combinación muy fácil, que es que los 90 minutos se distribuyan entre los dos hermanos Williams, que jueguen y sumen los 90 entre los dos, y la misma combinación entre Yaló y Berenguer. Pero, o sea, digamos que uno de los Williams juegue titular con Yaló o Berenguer, y que luego se complemente los minutos para que ninguno se sobrecargue, pero tampoco tengamos un equipo que esté totalmente irreconocible.
Vale, pero lo puedes hacer al revés. Yaló y Berenguer titulares y que salgan en la segunda parte y que completen también 90 minutos los Williams.
Sería su que Iñaki lo juega todo. Iñaki juega todo. No sé si es que él lo ha hablado con el entrenador. Bueno, igual el jueves le quita, precisamente. Bueno,
puede poner a Yaló de 9 también y dar descanso a Guruceta.
Claro, porque. O Marton también.
Yo eso lo veo más factible, que dé descanso a Guruceta y ponga ya lo de que de momento siente de principio a Iñaki Williams en el banquillo. A Nico posiblemente sí, ¿no?
Nico posiblemente sí.
Sí, porque casi ha hecho una pretemporada un poco rara después de venir de la Eurocopa. Sí. Yo creo que Nico no juega titular el jueves.
Iñaki yo creo que va a jugar también.
Pero yo creo que Iñaki sí.
Iñaki juega todo.
Es que lo juega todo.
Es que lo de Yaló arriba no lo veo por y voy a dar mis dos razones, que no tienen por qué ser válidas, pero son las mías. En primer lugar, creo que Yaló lo que necesita es un buen partido para afianzarse. Y no le veo cuerpo para ese puesto y enfrentarse a unos centrales. O sea, yo creo que lo que necesita es jugar donde él más cómodo se sienta para que le salgan bien las cosas y vaya cogiendo confianza. Y se convierta también en una alternativa en la línea de 3 que juegan Sancet y los dos Williams. Y por otra razón, yo siempre he defendido, y ahora no me voy a echar atrás, que si tienes un delantero centro titular y un delantero centro suplente, salvo sanción o lesión, para mí lo que no tienes que hacer es piruetas y mover piezas del puzzle que no encajan bien, como cuando meten a Iñaki Williams de delantero centro. Yo creo que Martón, si no va a jugar Guruceta titular, pues yo me la jugaría con Martón. Y que luego los minutos que necesiten para complementar, pues que vuelva y salga Guruceta, en el orden que sea. Pero yo desde luego meter a Yaló, que le vi también ciertas carencias un rato que jugó en San Mamés, no tiene cuerpo para estar ahí arriba, ¿no? Es un jugador ratonero. Me puede recordar un poco aquellas ocasiones que jugábamos con Joseba Echeverría y Santi Ezquerro, un poco más abiertos, pero sin delantero centro, sobre todo para afuera. Pero a Yaló no le veo incrustado ahí arriba y a Valverde no le veo prescindiendo de su dibujo de 4-2-3-1, con lo cual yo a Yaló le quisiera ver en donde él mejor puede rendir, porque si no, si hace un par de partidos malos, porque no juega ni siquiera donde él rinde y se empieza a obcecar, que es un jugador al que le van a pedir por haber sido un fichaje caro, pues yo creo que no lo acabo de ver, a Yaló no le veo jugando contra tíos de 1.85.
Hombre, ten en cuenta lo que pasa, que él ha jugado en pretemporada tanto en banda como arriba, Entonces, es un jugador que arriba
Yo también, le veo más en banda.
Yo también le veo
para
más
mí en es banda. Mejor jugador en banda. Además, he visto entrenamientos en Lezama, en la banda. Joder, se va, tiene una velocidad.
Tiene una velocidad terrible.
Enseguida dispara portería, tiene la portería entre ceja y ceja. Yo, para mí también, estoy de acuerdo con César, le veo más futbolista de banda, de extremo, que de delantero. Pero claro, Valverde la ha puesto de delantero también.
Y también es verdad lo que ha comentado César. Físicamente, le veo un poquito endeble. No sé si se tendrá que hacer o tal, pero sí se le ve un poquito todavía.
Más rápido que fuerte.
Sí, eso es. Es muy rápido, pero sí. No tiene esa fortaleza que hay que igual mantener un poco. Quizá arriba, ¿qué buscas? Hombre, no vas a intentar chocar con los centrales. Buscas velocidad, ¿no? Y esa velocidad también la puede tener. ¿Qué es lo que ha buscado? Cuando le ha puesto a Iñaki Williams arriba, ¿qué es lo que ha buscado? Velocidad.
Mira, un oyente nos da hasta el 11, ¿eh? Julen, Gorosabel, sí. Vivian, Paredes, Lecue, Prados, Vesga, Yaló, Sancet, Iñaki y Guruceta.
Pues puede ser, perfectamente. Bueno,
podría ser perfectamente, un 11.
Perfectamente.
Sí, puede ser.
Si hay que cambiar al lateral izquierdo, pues me gustaría que hubiese confianza en el chaval.
El chaval
lo hizo bien.
Estuvo muy bien.
Lo hizo bien. Sí, y para mí lo que no puede ser, y lo siento por Recue, porque al final sigo pensando que su puesto hubiese sido otro a lo largo de su carrera deportiva que el de lateral, pero es que yo creo que ahora mismo es el tercero como lateral derecho y el tercero como lateral izquierdo. Sí. Y desde luego, si no vamos preparando el relevo, o sea, todos somos conscientes de que a Yuri le puede quedar posiblemente solo esta temporada o igual esta, y con un papel secundario en la siguiente, pero tenemos que apostar por un chaval que viene de abajo, por lo menos mientras él acredite que el equipo no se debilita con él. Y yo creo que los minutos que tuvo en San Mamés no se complicó la vida, no hizo ninguna anchoa de decir, oye, no asumió riesgos, dijo, oye, hoy es el día de hacer las cosas bien, pero sin fallos gordos.
Sí, que se le achaca un poco la faceta defensiva, es algo del que se le achaca como déficit.
Sí,
como
pero ahí es verdad que el Athletic, claro, el heredero era Imanol, y ha acabado saliendo del Athletic. Yuri va cumpliendo años hasta que asiente esa dama, que esperemos que se asiente. Yo creo que sí va a tener la oportunidad Yuri de seguir, que de momento no lo está haciendo mal, pero es verdad que ahí vamos un poquito tarde, en ese lateral zurdo, en ese relevo.
Hombre, son muchos minutos, porque son tres partidos en poco tiempo. O sea, si le sacas de titular a Yuri, en cuanto tengas ocasión, dale descanso y saca al chaval. Yo es que soy de apostar, somos un club de cantera y este chaval lo que no puede hacer es estar esta temporada en el ostracismo y la que viene lo cedemos al Mirandés y entre tanto sabemos si puede o no puede.
Para mí Valverde le ha dado más minutos de los que yo pensaba que le iba a dar en el arranque. Sí,
Vamos, yo no me lo esperaba titular en el partido contra el Valencia.
Y él cumplió, o sea...
Bueno, y además, Yuri, fijaros que no sube como antes Yuri, ¿eh? Yuri, a ver, defensivamente está cumpliendo bastante bien,
sí.
Fuerte y físicamente tal, pero no es el Yuri cuando vino, que estaba en el...
Mide muchos más sus subidas, claro. Porque el físico no le da para hacer lo que hacía antes. Antes
el otro día...
Era una máquina subiendo y bajando, ya no.
Lo que ha dicho el oyente, ¿no?
La expulsión de
la jugada de la expulsión fue él, no baja.
Eso, no. Fue el que
sí,
sube.
Sí, le pilla arriba.
Pues ahí se forma un hueco y claro, ya todo viene concatenado.
Es lo que iba a decir, ¿eh? Que no sube como antes, pero sobre todo no baja como antes.
Y no baja como antes, claro. Es que ¿por qué no sube tanto?
Claro, antes, no puede bajar tanto. Tenía el déficit de que tenía por delante muchas veces a Muniain y claro, el problema que tenías es que tenías que ser muy efectivo hacia arriba, pero volver a toda pastilla hacia atrás.
Eso
es. Y ahora mismo pues ya no le da. Con lo cual necesita una de dos, o que haya una concentración total a la hora de cubrirle las espaldas cuando sube, o bien subir menos. Yo creo que tiene que subir menos
porque Nico tampoco se caracteriza por ese trabajo defensivo, ¿no? Nos decía un oyente, qué gozada oíros hablar de cambios sin estrés, pensando en que va a funcionar seguro. Pues claro, vamos a pensar
que
van a funcionar y además necesitamos la profundidad de banquillo y hay que empezar a demostrarla desde este mismo jueves. Me tienes que ir dando ya un resultado porque tenemos un doble resultado además. Venga, Carlos Tavalla, Mundo Deportivo. Resultado para Butarque y para San Mamés contra el Celta. Resultado y jugador clave.
Venga, resultado en Butarque, empate a 2, jugador clave Guruceta. Y resultado contra el Celta 2-0, jugador clave Nico Williams.
Nico Williams, o sea, tú sí firmabas los 7 puntos esos, ¿no? Que habíamos hablado, ¿te parece bien? José Mari Bravo.
Yo he firmado 7 puntos, pero voy a ponerle al Atleti ganar en Butarque. Voy a poner
1-2. 1-2 y jugador
clave Iñaki.
Iñaki.
Y en
contra el Celta.
Contra el Celta 2-0. 2-0 y voy a poner a Prados como jugador clave.
Prados contra el Celta. ¿Y César García, cómo ves esto?
En Leganés 0-2, jugador clave Berenguer. Y en San Mamés 2-1, jugador clave Julen Agirrezabala.
Bueno, pues está bien, está bien. Que recupere la confianza. César Carlos, José Mari, es que ricasco, ¿eh? Hasta la próxima, cuidarse.
Agur, un abrazo.
Por aquí nos decían, venga por los 6 puntos, 1-1, bacalao de Nico, Julen es un gran portero y se apoya en un gran equipo, que aprenda de los errores y de los aciertos individuales. Nos decían que tenía que descansar de Marcos y Yuri, también nos decía otro oyente por aquí, bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? 688-89-36-35, aunque no leamos todos los mensajes, todos entran en ese doble sorteo de una comida para dos personas en la cafetería La Fábula, donde estaremos mañana a la 1:30 haciendo el programa y la gabarra. Y para dos entradas en el siguiente compromiso en casa del Athletic. En esta ocasión es el domingo a las 4:15 frente al Celta en San Mamés. Llegamos a las 3 de la tarde. Hemos cerrado nuestra gabarra, pero nos vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket, porque arranca el curso la próxima semana con 3 partidos de la competición oficial.
Radio Popular, Erri Ratia.
El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Anímate y presenta tu propuesta hasta el 29 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
Donde quieras.
Cuando quieras.
Con quien quieras.
Para vivir el euskera cómodamente.
AECA. Matrículate en los cursos de euskera de AECA.
Abierto el plazo de inscripción. Acude a un euskaltegi o entra en la web aeca.eus.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
¿Quieres acertar? 60% de descuento y descansa en azul. Mi Luna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. 946-94-76-93. Colchonerías miluna.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Oye, ¿cómo va?
Martes 17 de septiembre inauguramos ya la temporada de tertulias de Bilbao Basket. Desde la cafetería Isar en Santutxu, la quinta estrella, ahí está José Luis Blanco con todo el equipo médico habitual. Weidman, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl, aquí estamos, de vuelta para encarar una temporada, la 25ª
de Bilbao Basket y bueno, pues temporada especial, como dice este grafismo de 25 años, y bueno, pues trataremos de seguirla como siempre con toda la pasión del mundo.
Sí, además que ojalá con esa clasificación europea, con muchos partidos también durante la temporada, así que para empezar, tres compromisos oficiales ya la próxima semana, así que tenéis mucho que analizar durante los próximos 60 minutos. Todo tuyo, Wetman.
Perfecto, hasta ahora. Vamos allá con nuestra tertulia de todos los martes, que arranca ya una nueva temporada en la que encaramos, como decía, el 25º cumpleaños de este proyecto, que pues nació seguramente de una forma pues no muy meditada, ¿no? Tendremos tiempo durante todo el año para hablar del origen del Club Deportivo Basket Bilbao Berri, que es el nombre oficial que tiene la entidad, y que pues que nació de ese grupo, ¿no?, de personas vinculadas a nuestro territorio histórico, que querían que el baloncesto de élite volviera a estar en el disparadero de Vizcaya después de lo que aconteció con el Caja Bilbao. Y yo creo que ninguno de ellos, con los que hablaremos durante el año, pensaban que el proyecto pudiera llegar hasta donde llegó y donde está ahora mismo. Quizás, personalmente, lo más importante, me parece que Bilbao Basket es incluso más importante que otros clubes de baloncesto en Vizcaya a lo largo de la historia, por el hecho de haber sabido mantenerse después de haber pues cometido errores gravísimos financieros y después de haber sabido reinventarse. Yo creo que es lo más importante, porque otros proyectos que todos conocemos, como el Águilas, ¿no?, que ya alguno nos pilla un poco de lejos, el CAS, que era un proyecto seguramente no muy vizcaíno, porque nació de Vitoria, y evidentemente pues ese Caja Bilbao, que después, con un intento a través del patro de instalarse cerca de la élite, pues con estas personas, pues con Chucho Sanz, con Piro Azúa, pues con toda la familia Rinda, ¿no?, con su padre, que este verano lo hemos perdido a la cabeza, es un proyecto que ha sabido vivir con más de 10.000 personas prácticamente en el pabellón, jugando Euroligas, sabiéndose volver a mantenerse erguido, descender y el mismo año volver a subir. Ahora la realidad es la que es tozuda. El dinero es el que se tiene y esa patada adelante que muchos creen, ¿no? Decir, no, en dos años la deuda se va, en dos años la deuda se va. Pues la deuda, como cuando te compras un piso, por desgracia, y dices que tienes que tirar un poco más para adelante porque no te da tiempo a poder vivir y mantener ese pago que tienes que hacer al banco todos los años. Y creo que se me entiende. Y bueno, pues 25 años. Alberto García, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon?
Más de 25 años. Tú has tenido, yo creo que también la fortuna, aparte de que tú has militado en uno de los equipos que he dicho.
Sí, en el Patro.
En el Patro, que esa historia del baloncesto en Vizcaya, hasta que hemos conseguido la estabilidad, entre comillas, con el Bilbao Basket, no había acontecido en el baloncesto masculino.
Sí, sobre todo aquella explosión del Caja Bilbao, ¿no?, que la gente se apuntó ahí un poco a caballo ganador, digamos, ¿no? Pues con los Kopicki, con los Mark Simpson, aquella época que vivió grande, ¿no? Luego, cuando descendió, pues hubo un poco de desaparición, ¿no? Y ahora, bueno, parece que el camino ha sido un poco largo, ¿no? Recuerdo cuando empezó también la idea de Chus Vidorreta, si no recuerdo mal, no solamente era evidentemente ascender, ¿no?, que hacer un proyecto ganador para volver a ACB, sino también un poco enganchar a la gente, ¿no?, hacer un básquet atractivo, ¿no?, para que la gente volviera a la casilla, ¿no? Yo creo que eso lo consiguió, claro. Luego, evidentemente, hay que seguir dando pasos, consolidando, llegan nuevos jugadores, nuevos proyectos. Y bueno, ahora lo que hay que hacer eso es intentar, ahora que ya se está más o menos asentado ahí, ¿no?, no volver a las andadas, o seguir ahora con las ideas que están teniendo, ¿no?, siendo racionales con temas, con los temas de presupuesto, sobre todo me refiero. Estamos todavía con economía de guerra, todavía pasará un año más. De ahí las plantillas que se están haciendo, ¿no?, pues que no hay dinero para hacer más. Entonces hay que acertar mucho con los jugadores, se está haciendo. Y yo creo que Bilbao sí que tiene, ¿no? Viendo un poco, sí que tiene ese reconocimiento, ¿no? El ACB, ¿no? Entre los equipos, porque, oye, pues eso, hay equipos que están jugando, que ascienden, que bajan. El año pasado nos sorprendíamos, ¿no? Equipos con los que ha jugado Bilbao Basket, no muchos que ya no están, otros que suben.
Y refundaciones. Bilbao Basket,
bueno, sí, refundaciones. Bueno, y Bilbao Basket está consiguiendo mantenerse ahí. Yo creo que sí que, evidentemente, a todos nos gustaría ser más fuertes, pelear por cosas más altas. De momento no se puede. Pero sí que nos hemos ganado, yo creo, ese reconocimiento, ¿no? De la gente, de los equipos y de la ACB, ¿no?
Roberto Calvo. Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, pues otro que ha vivido todo, ¿no? Un poco todo esto. No me quiero centrar, sí. Era el hotel, ya no está, el mismo donde se presentó. Era el hotel Barcelona.
Sí, no, fue en la Barcelona.
El Río, ¿no?
Sí, el hotel el existe, lo que no sé si ha cambiado.
Sí, el formato.
De denominación.
Sí,
pero.
Sí. Ahí estábamos. Sí. Ahí estábamos. Con el Bilbao Basket, digo, desde el primer día, porque pocos creían, ¿eh? Que esto pudiera salir. De hecho, el primer año, hacer el equipo, te leía, aconsejo como siempre las páginas de Deia. ¿Cuántos? ¿200 jugadores?
Sí, 213.
213.
Salvo error o omisión, como se suele decir.
Sí. Ese recorrido y.
También contado, sí.
Y ese primer año en el que algún golito le metieron al
bueno,
equipo.
Sí, claro, porque se fichaba por recomendación, por alguien que te decía es que tengo un jugador. No había los medios que hay ahora para seguir a los jugadores, las bases de datos ni nada de eso. Entonces, bueno, te tenías que fiar. De que lo que, como se suele decir, ¿no? Lo que pides a no sé quién y te trae, pues lo que pedías a la gente y te venía otra cosa.
Sí, que pedías una mesa y te traía una silla, ¿no?
Cosas sí,
no,
sí, así, te, sí. Decía, no, un 5, pero y luego hablabas con el jugador, no, si es un 3.
No, por eso, y bueno, pues aquella temporada se salvó con mucho mérito y muchas idas y venidas y muchas marejadas, porque claro, supongo que es lo que tocaba.